Enrique Mortuo Constantinay se quedó a escuchar a Ángela, Irene, Mariel, y si te parece, con esta zamba le vamos a decir muy buenos días a nuestro compañero de Radio Nacional San Juan, Gustavo Martínez, que todos los sábados de 10 a 13 conduce ¿Quién lo dice? Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mariel, Mariano, Eduardo, te estamos diciendo buen día.
Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a todo el equipo de ¿En qué juego estamos? Para mí es un enorme placer poder charlar con vos en este domingo soleado, hermoso, absolutamente despejado que tenemos en San Juan. El sol recién, hace un ratito, empezó a asomar y la verdad es que promete una jornada de domingo maravillosa. No sé si me estás escuchando bien.
Yo te escucho bárbaro y estaba pensando en la suerte que tienen en San Juan de ver el cielo mejor que casi, bueno, Mendoza, San Juan, Salta, pero ven el cielo de otra manera, ¿no es cierto?
Absolutamente. Acá tenemos, bueno, la gran mayoría de los días del año el cielo completamente despejado y no por nada, digamos, tenemos observatorios astronómicos en alta cordillera, no tan alta cordillera, aquí en los departamentos pegados a la cordillera, que tienen una visibilidad maravillosa para poder observar el cielo, y se está creando además un nuevo gran telescopio que tendrá otra tecnología, con tecnología china, en la que participa la Universidad Nacional de San Juan, que va a ser uno de los telescopios más importantes de Latinoamérica, retrasado un poquito por el tema de la pandemia, pero sí, la verdad que disfrutar del cielo sanjuanino a quienes vienen aquí es maravilloso, y además estos observatorios están abiertos para el turismo y para poder observar con telescopio. Hace poco tiempo estuvimos ahí mirando claramente los planetas, ¿no? Saturno con sus anillos y demás, así directamente mirando al firmamento, maravilloso.
Gustavo, antes de ir a lo que yo le comentaba recién a Enrique respecto del tema de las nieves, como una muestra del cambio climático, como un tema preocupante, antes de eso quería comentar algo que me parece que es muy significativo, y corregime, ayer en San Juan no se registró ninguna muerte por COVID, lo cual la verdad, en este escenario... Decir, bueno, hay una provincia que tiene casi 1 millón de habitantes, no es una provincia con pocos habitantes, en un día sábado no hubo registros. Corregime o dame información, Gustavo, respecto de esto.
Exacto, es así, Eduardo. Ha sido un día importante para nosotros en lo que es la historia pandémica, porque desde hace 6 meses aproximadamente, unos días menos, primera vez que no tenemos ninguna persona fallecida de COVID. Las cifras han ido variando y en realidad en total son aproximadamente 1.130 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Estamos y el número de fallecidos ha ido variando. Hemos llegado a tener, cuando más hemos tenido, 15, 16 fallecidos por día. Fue bajando paulatinamente, pero bueno, todos estamos... optimistas, digamos, por la cifra de ayer, porque el número de contagios bajó a 60, no hubo ninguna persona fallecida, pero de todas maneras hay algunos epidemiólogos y especialistas que ya nos están pidiendo que redoblemos los esfuerzos y el cuidado, porque se espera que para mediados de septiembre o alrededor del 10 de septiembre pueda iniciarse una tercera ola, cuando ya vemos que la variante Delta está muy cerca, controlada en Mendoza, pero un caso ya muy cerquita. De todas maneras, se sigue con la campaña de vacunación de manera acelerada. Hay algunos que están pidiendo que se intensifique para afrontar la tercera ola que se vendría, pero este fin de semana, sobre todo, llegan aproximadamente 20.000 dosis de Sputnik a San Juan, entre primera y segunda dosis, y llegan otras 20.000 dosis de Sinopharm. Así que la campaña de vacunación no se frena.
Gustavo, vos sabés que de Sputnik, comento un dato de la ciudad de Buenos Aires, aquí donde estamos nosotros, el ministro de Salud porteño, que responde a otra orientación política distinta a la del gobierno nacional, anunció que hoy empiezan a darse las Sputnik fabricadas en la provincia de Buenos Aires, en el laboratorio Richmond. Quiere decir, las campañas de vacunación quizás deberían ser como ese telescopio con el cual vos mirás Saturno, para que veamos un poquitito más allá de nuestras narices, ¿no? Y la verdad, yo creo que las políticas sanitarias nos tienen que sacudir un poco la manera de pensar. Esto no significa que cada realidad provincial tenga su propia realidad económica. San Juan tiene una realidad minera, tiene una realidad turística, tiene una realidad industrial, que es distinta a la de otros, y hay intereses cruzados. Tengo varios temas para preguntarte, Gustavo. Quiero arrancar por la visita del presidente Alberto Fernández en esta semana. Allí estuvo con el gobernador. ¿Qué podés decirme de lo que significó esta visita?
Bueno, sin lugar a dudas, la visita del presidente Fernández a pocos días de las elecciones ha venido como a avivar un poquito la campaña electoral, que está bastante pobre, que te cuento que está bastante aburrida, bastante falta de proyectos, con falta de debates. Bueno, hoy llega Patricia Bullrich para apoyar un poco la campaña Juntos por el Cambio. Pero bueno, la visita del presidente Fernández tuvo por ahí otros objetivos, que era visitar la cantidad de viviendas que se comenzaron a levantarse después del terremoto en donde que sufrió San Juan en enero de este año, y que motivó que rápidamente Fernández estuviera visitando las zonas afectadas y prometiendo soluciones habitacionales. Esas viviendas están ya levantadas. Esas viviendas están...
Son 80 y tantas viviendas, ¿no es cierto, Gustavo?
No, un poco más. Son ¿Ah, sí? como 800 viviendas.
Ah, sí. Yo pensé que los daños en viviendas habían sido mucho menores. No hubo víctimas fatales en el terremoto.
No hubo víctimas fatales, pero hubo muchos daños de viviendas más precarias de adobe que terminaron en el piso, absolutamente destruidas, y otras viviendas que fueron seriamente afectadas por el movimiento sísmico, que no pueden volver a usarse, y hay que las familias, es un riesgo que sigan viviendo porque estructuralmente no están en condiciones. Así que prometió que volverá cuando ya esas viviendas estén a punto de entregarse, pero ha sido una solución inmediata que brindó el gobierno nacional en cuanto a asistir, en estar presente y a brindar soluciones habitacionales para toda esa gente que ya están a punto de recibir estas soluciones habitacionales. Y por otro lado, significó un gran respaldo a la minería, de la que hablabas recién, porque obviamente San Juan tiene un modelo minero que ha venido sosteniendo y en el cual ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que le genera un importante nivel de exportaciones. Hay un nuevo proyecto que está muy cerquita de La Rioja, que es el proyecto José María, que va a exportar más de 1.000 millones de dólares anuales a partir del 2024. Está a menos de un kilómetro del límite con La Rioja, y por eso La Rioja está reclamando regalías de ese proyecto, porque, bueno, considera que el impacto ambiental también lo va a afectar, teniendo en cuenta que está a menos de un kilómetro de la frontera. Pero, el presidente vino y fue muy claro, señalando que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Recordemos que desde la Constitución de 1994 los recursos naturales son de las provincias, y el proyecto José María está dentro de los límites provinciales, por más cerca que esté del límite con La Rioja. Entonces, lo que propuso es, primero, dar el respaldo a San Juan en ese sentido, desestimando las pretensiones de la provincia de La Rioja, pero a la vez surgir, dar la idea de que también La Rioja puede sumarse y aprovechar toda esa economía y todo ese trabajo directo o indirecto que pueda generar un proyecto de estas características que es muy grande. Así que eso fue también muy importante. Y bueno, además...
Te quería comentar algo antes de darle paso a mi compañera Mariel Cosaki. Te quería comentar porque evidentemente el tema minería en San Juan es un tema que para el ambientalismo tiene varias tarjetas rojas. Arrancamos en 2015 con los derrames de cianuro en la mina El Veladero. La Barry Gold, además, con Pascualama, que del lado chileno lo cerraron. Y el conflicto que tiene San Juan, como vos aclarabas, en 1994, cada provincia, cada estado federal decide sobre sus recursos subterráneos. Sin embargo, hay una ley de glaciares que la Constitución digamos, la Corte Suprema de Justicia le dio a favor. Acá hay tensiones respecto a esto. Mi pregunta concreta, sabiendo que acá hay intereses de orden político, económico, empresarial, que son de tensión, mi pregunta en concreto es si hay más controles para empresas que hacen minería a cielo abierto como la Barrickol.
Sí, a partir de estos incidentes de que vos estás mencionando, se incrementaron notablemente los controles. Incluso hay participación directa de la comunidad más cercana a los proyectos. Hay reuniones asamblearias populares y se ha generado un poco más de consenso social porque participan en el control periódico que se realiza de las aguas, del territorio, de todos los análisis que se van haciendo del impacto que pueda estar generando un proyecto. Por eso, digamos, esa tensión que en un momento fue muy alta ha ido bajando. Las empresas también han entendido claramente que van a tener que, o han tenido que profundizar esos controles y sobre todo transparentar y dar a conocer habitualmente cuáles son los resultados de los análisis y permitir además que haya delegaciones de las poblaciones más cercanas que puedan recorrer incluso periódicamente las instalaciones de mineras para saber cómo se está trabajando.
Gustavo, eso solamente ha generado sí. No, te quiero hacer un comentario que antes de... Quiero que la escuches a María, que tiene una cosa muy linda para contarnos. Pero el comentario que quiero hacer es esta cuestión de que en su momento, cuando fue el primer derrame en el Veladero, fueron los propios trabajadores quienes, por vía del WhatsApp, dieron aviso de eso. No fue la empresa, sino fueron los trabajadores. Es decir que hoy día las redes sociales también son una manera de ejercer el control ciudadano, es decir, no solamente las asambleas medioambientales, sino las propias personas que viven en los lugares en esta era digital tienen mayores recursos para que el ejercicio del control pueda estar más horizontal. Escuchala, Gustavo, a María, que tiene algo muy lindo para contarnos, y a vos con esa IA, con esa Y tan sanjuanina, te va a gustar.
Mariel. Yo me quedé prendidita al romanticismo, ¿no?, que aportaba esta samba bella de Ariel Ramírez. Tengo los mejores recuerdos de mi vida en San Juan. Este cuyo maravilloso, con esas guitarras que se te meten en el alma, ¿no? Dicen que si en cuyo alguien únicas, tiene una guitarra al aire, no cae al piso porque alguien la empuña y la hace sonar, ¿no? Tengo dos cabalgatas de la difunta Correa de Fe, en San Juan. Recorrí también la cordillera de los Andes por San Juan, llegué al Paso de los Patos en Chile, y los hombres son tan correctos, las mujeres tan femeninas, es como que te embriaga no solamente el aroma maravilloso de las vides, sino también la delicadeza de los hombres para con la mujer. Así que alzo mi copa simbólica y celebro la vida en San Juan, y por eso yo también digo, volveré siempre a San Juan.
Bueno, qué lindo, qué lindas palabras, Mariel, muchísimas gracias. La verdad es que somos gente muy hospitalaria, hombres y mujeres en general, y tenemos unos paisajes maravillosos y siempre los brazos abiertos para recibir a todo el mundo. Yo he hecho varias veces cubriendo periodísticamente la cabalgata de Fe, que también es una gran experiencia, y he participado también en la cabalgata por la ruta del Libertador. Exacto. A los Patos, que eso es único, eso no te olvidas en tu vida. Nunca los más. Paisajes que hay en la cordillera y lo que vivís durante una semana o un poco más es maravilloso. Así que
me agarro una envidia, Mariel, Gustavo, perdón que te interrumpa, me agarro una envidia extraordinaria. solamente se puede, yo te digo porque con Mariel comparto, por supuesto ella es una amazona, como se dice, las mujeres que andan a caballo, una amazona extraordinaria.
No es fácil,
no,
para
no,
nada.
Por eso. No,
todavía no,
por eso
no me olvido del camino de la onda, curva y contracurva y precipicios. El espinacito, claro, ¿no? Desde donde se ve la Aconcagua, hay que subirlo. Sí, realmente exacto. No es para gente que achique, ¿no? Que arrugue. Porque de ahí, de la cordillera, que saque el helicóptero, un burro eso, nomás.
Sí.
Gustavo, yo no sé si voy a arrugar, pero lo que sí es que no se puede hacer en cualquier momento del año esa cabalgata, no, porque las noches no son ni siquiera para valientes. Contá cuándo se puede hacer, o contalo vos, Mariel, porque las temperaturas, las diferencias climáticas entre el día y la noche son impresionantes.
Y la cabalgata sanmartiniana, Gustavo, empieza en el mes de febrero, día 8, 9. No,
exacto, sí, ese es en ese mes, en febrero, se realiza en febrero. Que obviamente, igual hace mucho frío, hay que ir muy abrigado, tenemos con toda una estructura que apoya, y además, bueno, en las partes más altas tenemos mucha nieve, o teníamos, viste que la situación está cambiando y nos preocupa mucho a todos. Pero sí, hay frío, hay nieve, es todo un desafío, hasta espiritual, te digo, interior, porque hay muchos momentos de silencio, donde vos con la mula o con el caballo solamente, mirando esa imponencia que tiene la cordillera, es inolvidable.
Ahí tomás conciencia de lo chiquitos que somos, ¿no? Ante la inmensidad, exacto, del paisaje, que te abruma por momentos, te deja sin aire.
Gustavo, dos temitas más para charlar con vos. Le recuerdo a la audiencia, estamos en Radio Nacional, somos colegas, somos compañeros, formamos parte de esta red de comunicación que es Radio Nacional. Gustavo Martínez es de Radio Nacional San Juan y todos los sábados lo podés escuchar de 10 a 13 en ¿Quién lo dice? Dos temas. Mencioné al principio, y era uno de los temas que me gustaría escuchar, la menor cantidad de nieve en la cordillera en San Juan. ¿A qué lo atribuyen? ¿Qué sucede? Porque hablábamos antes con Enrique Martúa Constantinade sobre el cambio climático. Bueno, ¿cuánto de esto, Gustavo, sucede en la provincia de ustedes?
Bueno, estamos realmente muy preocupados. Y escuchaba hace unos días la charla con el periodista de Mendoza, que está pasando también por esta misma situación, ¿no? La verdad es que llevamos casi 15 años de sequía ininterrumpida. Estos eran ciclos que históricamente ocurren de sequía, y a veces dura 3 años, a veces dura 5 años, pero nada más. Acá todos los años estamos esperando que sea el último, que sea el último, y la verdad es que es un ciclo ya interminable que ha puesto en alerta a los industriales, a los emprendimientos agrícolas, a la comunidad en general, a los emprendimientos industriales también. Los pozos de agua se tienen que hacer cada vez más profundos porque la napa freática va bajando, tiene que ser 30, 35, 40 metros para abajo. Las nieves no se acumulan en cordillera. Hubo una nevada que afectó más, que precipitó más en el sur de la provincia de Mendoza. Hace pocos días tuvimos 3, 4, 5 días de viento sonda corrido, que cuando hay sonda acá en San Juan y en los valles precordilleranos es porque está nevando en cordillera. Y por un efecto de que, bueno, descarga la humedad, sube el viento más liviano y después en el roce con las montañas se calienta, es como se genera el sonda. Y bueno, estábamos todos pensando, bueno, sufrimos el sonda, polvo, viento, calor, pero sabemos que por lo menos terminando la temporada está nevando. Y la verdad es que después los informes han determinado que no se ha acumulado la nieve, por lo menos en la cordillera sanjuanina, y que esta última nieve que hemos tenido no ha servido para modificar los pronósticos. La sequía continúa, hay estado de emergencia hídrica, y bueno, ya han comenzado las campañas para que, bueno, la gente empiece a tomar más conciencia de lo valioso que es el recurso y de que empiecen a eficientizar su uso. Por ejemplo, para los agricultores, el uso de redes presurizadas, riego por aspersión, por goteo, tratando de ampliar esa tecnología para poder, por lo menos, seguir regando, porque ya está determinado que hay un gran sector del territorio cultivable de San Juan que no va a poder recibir agua en los próximos meses.
Gustavo, mi último comentario, pregunta, iba precisamente a lo que vos acabás de decir, y simplemente te agrego como ignorante de lo que significa ser agricultor en una zona, bueno, ser, lo único, mi única experiencia, algún día te la voy a contar, fue trabajar en un cultivo de champiñones hace ya muchísimos años, que requiere muchísima humedad, ¿no? Pero mi única experiencia campera, mi única experiencia como agricultor de un año fue esa extraordinaria ya hace tantísimos años. Pero lo que te quiero decir es que tomemos conciencia en todo el territorio nacional de que así como acá se habla de los carpinchos que inundan, entre comillas, el Nordelta, porque está la pampa húmeda, el territorio argentino tiene lugares donde la agricultura depende de ese recurso, y ese recurso no se consigue fácilmente y cuesta plata, cuesta tiempo, y requiere de la conciencia y de los recursos que tenga la provincia, más los recursos coparticipables, más los créditos. Entonces, simplemente un comentario final tuyo sobre esto, que muchas veces no nos damos cuenta. No es lo mismo tener una quinta en el Gran La Plata y tener tomates que tener una viña en San Juan. Tu comentario, y lamentablemente, Gustavo, con el placer de escucharte y con el placer de escucharla, a Mariel tenemos que ir una tanda. Dale.
¿Después el comentario o ahora?
No, por favor, ahora, así después vamos a la
tanda. Ok, y después nos vamos. Sí, yo creo que hace falta mucha más conciencia, tanto en esta zona árida del territorio nacional como en todo el país y en todo el mundo. Bueno, hemos visto el informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático y es, la verdad, tremendo. Vemos la bajante del Paraná, vemos lo que está ocurriendo en el resto del planeta y tenemos que empezar a darnos cuenta de que derrochamos agua. O sea, los sanjuaninos, con ese recurso que es sumamente valioso, seguimos derrochando agua y lo que hace falta es intensificar las campañas, cuidar el recurso y absolutamente preservar eso que es tan valioso como el oro o más, mucho más, para las futuras generaciones.
Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Tenemos un programa muy apretado con muchas cosas y después de las 10 nos van a sacar del aire. Así que fuerte abrazo y que tengas muy lindo domingo.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto enorme. Así que lo seguimos escuchando. Adiós.
Gracias. Gustavo Martínez, periodista de Radio Nacional San Juan, conductor de ¿Quién lo dice? Mariel.